Comienza Iglesia en Misión. Dirigido y presentado por el padre José María Calderón.
Ha comenzado ya el Adviento. Desde las vísperas de hoy, sábado, comenzamos el domingo, el primer domingo de Adviento, ese primer domingo de este año nuevo litúrgico. Hoy estamos a día 27 de noviembre, es el último sábado y el último domingo de este mes, el último fin de semana dedicado a los santos y a los difuntos. El Adviento es un tiempo litúrgico de gracia. Es un tiempo de bendición. De hecho, es el tiempo en el que vive continuamente la Iglesia, un tiempo en el que se nos recuerda que estamos de paso, que estamos siempre en espera de lo que está por venir, de lo que el Señor nos ha prometido y nos ha anunciado. El Adviento es como el recordatorio anual de que los cristianos no nos olvidemos que este mundo en el que vivimos, en el que trabajamos, en el que nos divertimos y nos amamos, está expectante a la llegada del Señor al final de los tiempos y que nos prepara, lo saben muy bien, a celebrar con mucha devoción y cariño a la llegada del Señor a salvar a todos los hombres en Belén. No tenemos miedo al futuro, como han hecho los santos. El futuro lo ponemos en las manos providentes de Dios, sabiendo que no hay ningún sitio donde pueda estar mejor nuestra vida. Pero el recuerdo de la venida del Señor al final de los tiempos nos hace pensar exactamente en esa expresión de San Pablo: la caridad de Cristo nos urge. Sí, el amor del Señor nos urge a salir de nosotros mismos, a tener presente que todavía hay mucha gente en el mundo que no conoce al Señor. Millones de personas viven y mueren en el mundo sin haber tenido la oportunidad de conocer el amor de Dios. Es verdad que pueden estar en el cielo y que la misericordia de Dios es infinita y no privará del regalo del cielo a nadie que viva con ese amor que nos identifica con el mismo Dios. Pero qué pena es pensar que esas personas hoy, aquí, en la tierra, mientras están viviendo junto a nosotros, mientras sufren y gozan en esta vida, no pueden tener esperanza de salvación, no tienen la convicción de que su vida tiene como fin la eternidad, que desde el cielo tienen un Padre amoroso que les mira con la ternura de quien ha descubierto el amor. Ellos, esos hombres y esas mujeres que no conocen a Jesús, se lo están perdiendo. Pero, como dice también San Pablo en la carta a los Romanos, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que les anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Según está escrito, dice San Pablo, qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia a todos los hombres. Qué hermosos los pies de los misioneros que están anunciando la buena noticia y que tienen urgencia por llevar a Cristo al corazón de los hombres y mujeres que no le conocen y por eso no le pueden amar. Los misioneros son motivo de acción de gracias a Dios por todo lo que hacen y por todos los que se acercan a la Iglesia, a los sacramentos, al perdón y a la misericordia de Dios por su palabra y por su testimonio. Bueno, pues comenzamos este nuevo programa. Voy a tener que empezar a decir que quien les habla es José María Calderón, porque ya no habla José María Calderón todos los sábados. Gracias a Dios, Iglesia en Misión cuenta con un pedazo de equipo que hace el programa a pesar de las limitaciones y problemas que puedan ir surgiendo. Han visto cómo ya José María es absolutamente prescindible. Y cuando no está, las cosas no salen bien, salen todavía mejor. No puedo dejar de dar gracias a Dios por este equipo que hace posible el programa de Iglesia en Misión en Radio María. Y así, que no deje de salir ningún sábado. Ellos, como ustedes bien saben, son Javier, Pablo y Manuel. Son Gloria, Merche y Cecilia. También en el estudio está hoy Javier Pérez. Ellos hacen que este programa tenga vida. Por lo tanto, vamos a darles gracias a ellos por hacer el esfuerzo que hacen por sacar adelante Iglesia en Misión. Bienvenidos todos. Comenzamos este programa de este sábado. Bueno, pues igual que José María Calderón les está hablando, hoy sí en el estudio está Merche. Muy buenas noches, Mercedes.
Buenas noches, Padre Calderón.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien.
Qué bien, bueno, no te puedo dar la bienvenida porque esta es tu casa. La bienvenida la dan cuando uno llega, cuando uno entra en un sitio que no, esta es tu casa. Con lo cual no te doy la bienvenida, sino que nos alegramos mucho de que estés aquí.
Sí, ya mucho mejor, gracias a Dios, de verdad.
Tampoco te desvelo nada si digo que el que más se alegra de verte aquí tiene barba roja.
Sí.
Y ni un pelo de tonto.
Eso seguro, seguro. Si es que estás tan nervioso
Javier
y todo.
Está nervioso.
Sí.
Bueno, pues Merche, vamos a rezar, ¿te parece?
Claro que sí. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Esta es la oración que tú inspiraste, oh María, a Santa Catarina Labouré, y esta invocación grabada en la medalla la llevan y pronuncian ahora muchos fieles por el mundo entero. Bendita tú entre todas las mujeres, bienaventurada tú que has creído. El Poderoso ha hecho maravillas en ti, la maravilla de tu maternidad divina, y con vistas a esta, la maravilla de tu inmaculada concepción, la maravilla de tu fiat, ha sido asociada tan íntimamente a toda la obra de nuestra redención, ha sido asociada a la cruz de nuestro Salvador. Tu corazón fue traspasado junto con su corazón, y ahora, en la gloria de tu Hijo, no cesas de interceder por nosotros, pobres pecadores. Vela sobre la Iglesia de la que eres madre. Vela sobre cada uno de tus hijos. Obtienes de Dios para nosotros todas esas gracias que simbolizan los rayos de luz que irradian de tus manos abiertas, con la única condición de que nos atrevemos a pedírtelas, de que nos acerquemos a ti con la confianza, osadía y sencillez de un niño. Y precisamente así nos encamina sin cesar a tu divino Hijo. Te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio del designio de salvación actuado por tu Hijo. Te pedimos que por medio del Espíritu Santo la fe se arraigue y consolide en todo el pueblo cristiano. Que la comunión supere todos los gérmenes de división, que la esperanza cobre nueva vida en los que están desalentados. Te pedimos por los que padecen pruebas particulares, físicas o morales, por los que están tentados de infidelidad, por los que son zarandeados por la duda de un clima de incredulidad y también por los que padecen persecución a causa de su fe. Te confiamos el apostolado de los laicos, el ministerio de los sacerdotes, el testimonio de las religiosas. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Pues del cielo a la tierra, ¿eh? Hemos subido al cielo con la oración de Merche y ahora nos vamos a la tierra y a cómo describe lo que ocurre en la tierra la revista Ecclesia, y en la redacción de Ecclesia está Sara de la Torre. Muy buenas noches, Sara.
Muy buenas noches, José María, qué alegría me da escucharte.
Qué cosas, no me digas esto que me pongo colorado.
Hombre, es que es una alegría escucharte a ti.
Es que además se pasa una cosa, es que además ahora ya nos voy a visitar, ya no voy a ir a visitar a los de Ecclesia.
Bueno, te esperaremos en el otro edificio, digo yo, que vendrás a vernos igualmente.
No, igualmente no, es muy sencillo teneros en el despacho de al lado y ahora estáis en otro edificio.
Bueno, pues entonces tendremos que organizar un evento.
Vale,
María,
muy bien.
Eso sí que tenemos que conservarlo, ¿eh?
Muy bien. Bueno, ponnos al día. ¿Qué es lo que esta semana nos trae Ecclesia?
Pues a ver, este número 4099 de la revista Ecclesia es un poco plenaria, porque recogemos en este número todo lo que ha sucedido en esa reunión de los obispos españoles, el discurso del presidente en la inauguración y la peregrinación de los obispos, que se fueron todos a ganar el jubileo a Santiago de Compostela.
Sí, señor, así es.
Ahí estuvieron. Bueno, llevamos pues todo lo que sucedió en aquella Eucaristía, en esa peregrinación, con fotos, pues para poder ver cómo fue ese viaje de los obispos y todo lo que tuvo que ver con la rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria, donde compareció el secretario general Luis Argüello. Además de eso, también llevamos un reportaje sobre las semanas sociales que terminaron justo ayer en Sevilla. No, esta tarde, que hoy es sábado, que me lío. Esta tarde han concluido en Sevilla. Y luego una entrevista que yo creo que os va a gustar, que es de Jean-François Petit, que ha sido elegida superiora general de las Hijas de la Caridad, que hay muchísimas misioneras, Hijas de la Caridad, por ahí os la vendo.
Las Hijas de la Caridad, y nos lo dices hoy, que es un día muy importante y muy bonito.
Efectivamente, es que hoy hemos celebrado el Día de la Virgen Milagrosa, hemos tenido allí una fiesta en la Basílica, bueno, ha sido una maravilla.
¡Qué bien!
Así que todo esto os cuento, como siempre, las claves vaticanas con nuestra corresponsal Ángeles Conde, la documentación del Papa Francisco y mucho más. Os esperamos en la revista, como siempre, como cada semana.
En la revista Ecclesia, sí, señor. Pues muchas gracias, Sara.
José María, me encanta oírte. Un beso para todos.
Muchas gracias. Igualmente, que vaya todo muy bonito, muy bonito. Pues nada, esto es lo que nos trae la revista Ecclesia. Pero yo quería preguntar hoy a Cecilia. Está aquí conmigo Cecilia, como es lo normal. Buenas noches, Cecilia.
Buenas noches.
¿Estás contenta?
Muy contenta.
¿Sí?
Sí.
Oye, anoche te emocionaste.
Pues sí, ayer por la tarde-noche, la verdad que estuvimos...
¿Qué pasó ayer por la tarde-noche? Que estabas blandita, además de vestida muy guapa.
Pues estuvimos en la capilla del Seminario de Madrid, que se celebraba... Pues una Eucaristía en la que iba a haber la imposición de los ministerios laicales, del acolitado y el lectorado, a 5 aspirantes a diáconos, entre ellos Manuel. Y bueno, por la
¿qué Manuel?
Manuel, mi esposo. Manuel,
¿Manuel tu esposo?
Claro. Y la verdad es que fue muy bonito, porque yo no había estado nunca en una celebración así. Y bueno, estaba presidiendo nuestro arzobispo, don Carlos. Estabas también tú presente. Y bueno, pues muchos compañeros ya diáconos ordenados, sus esposas. Y fue precioso. Pues también estuvieron Gloria y Pablo, y nuestra sobrina Estrella y mi hermano Manolo y Mamen. Y bueno, a mí me encantó. La verdad es que fue una celebración muy bonita.
Bueno, Manuel, entonces muchas enhorabuenas, felicidades.
Muchas gracias.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Estás todavía en la nube o ya tocas tierra?
Toco tierra. Hay que tocar tierra.
Hay que tocar tierra.
Hay que tocar tierra.
Ahí está. Eso no es exactamente. Y de hecho, los ministerios se reciben para tocar tierra.
Eso es. Sí, 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 sí. Bueno, es un pasito más.
Pero contento.
Y sí, muy contento de que la Iglesia pues siga confirmando esa vocación que Dios pues me ha dado, y también pues ir configurándome en Cristo siervo pues paso a paso, M de golpe, que es, me ayuda más.
¡Qué bonito, qué bien! ¿Cómo habla? Mírale, mírale. Bueno, pues muchas gracias. Señor, sí, señor. Bueno, Gloria, buenas noches. Estás ahí detrás de mí.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Estás contenta?
Estoy muy contenta.
Estás muy contenta. Sí, qué bonito. Bueno, ¿qué tal la semana?
Ay, muy bien, ha estado muy bien, muy bonita, sí.
Pues eso, eso es. ¿Has trabajado mucho? ¿Has estudiado mucho?
Sí, la verdad, he trabajado y he estudiado.
Sí.
Sí.
¡Ay, Dios mío! Pues nada, vamos a ver, entre Gloria y Cecilia nos van a hablar de Kazajistán. O como dicen ellos, Kazajistán. Y es, va a hablar de una religiosa, unos niños y la ayuda que da Infancia Misionera.
Unas religiosas, unos niños y la ayuda de la Infancia Misionera son los ingredientes para un mundo mejor. En Shymkent, en Kazajistán, en la antigua Ruta de la Seda, las hermanas se desviven por ayudar a niños en situaciones de pobreza y abandono. Son niños que sufren, pero tienen un gran corazón. Infancia Misionera, la obra pontificia de los niños, les ha hecho llegar desde España $7,000 con los que las religiosas harán verdaderos milagros. La superiora de la comunidad del Instituto del Señor y la Virgen de Matará, así se llama la congregación, la Madre María Zastupnista, escribe para dar las gracias por la ayuda y hablar de su día a día al lado de estos niños.
Quisiéramos agradecerles inmensamente por el sacrificio que hacen para que podamos ayudar a nuestros niños de Shymkent, Kazajistán. En Shymkent viven más de 1,000,000 de personas, entre ellos muchas familias necesitadas. Hay una pequeña comunidad católica formada por unas 100 personas, la mayoría niños, atendida por misioneros del Verbo Encarnado y monjas del Instituto del Señor y la Virgen de Matará. Por gracia de Dios, hay muchos niños que se van acercando a Dios y a su Iglesia, y nuestro trabajo, además del espiritual, es en gran parte de formación humana. El 99% de los niños que vienen, necesitan ayuda material, ya que sus familias, si es que las tienen, no cuentan con lo necesario para mantenerlos.
Por ejemplo, hay una niña llamada Liuba, de 12 años, que comenzó a venir constantemente y que, consciente de la situación que vive en su casa, nos pidió que la ayudáramos. Ella tiene 2 hermanitos más, menores que ella. Lamentablemente, en casa, el poco dinero que conseguían lo usaban el papá y la mamá para comprar bebidas alcohólicas. Entonces no quedaba nada para el alimento diario y las cosas de higiene personal. Ahora sus padres han comenzado la rehabilitación. Sin embargo, debido a que el papá no ha terminado la escuela, los trabajos que consigue son siempre temporales y de poca paga. Incluso muchas veces lo engañaron y no le pagaron lo acordado. La mamá, en cambio, no tiene documentos, por lo que tampoco puede establecerse en un trabajo fijo.
También nos pidió ayuda una niña llamada Aida. Ella es de familia musulmana. Lamentablemente, cuando el papá se enteró de que ella iba a nacer, obligó a la mamá a abortarla. Y como ella se negó, el papá decidió abandonarla. La situación de la mamá es similar a la anterior, ya que, por no haber terminado la escuela, no puede conseguir un trabajo normal y estable, por lo cual solo la contratan para limpiar algunas casas. Y aún así, ese tipo de trabajo es difícil de conseguir, ya que muchas veces la engañaron. Suelen poner ese tipo de anuncios grupos de hombres con malas intenciones, que esperan a las mujeres para aprovecharse de ellas. Damos gracias a Dios que no les ha ocurrido nada malo.
Entre las niñas que vienen están también Alexandra. Su familia es una de las pocas que se ha mantenido unida. Tiene 3 hermanitos más. La mamá vende periódicos en el mercado y el papá hace algunos trabajos que le piden de vez en cuando, ya que luego de un accidente perdió la mano y lo despidieron de la fábrica donde trabajaba. Como es muy difícil mantener a una familia de 6 miembros, con el poco dinero que recibe la mamá de la venta de periódicos y los pequeños trabajos que algunas veces puede hacer el papá, Alexandra ha acudido a nosotros para ayudarles.
Ir, venir, también los 3 niños de Elena, una joven mamá que perdió a su esposo el año pasado. Los niños tienen muchos problemas de salud. Heredaron de la madre una enfermedad genética que deforma los huesos progresivamente. Y además, debido a la mala nutrición que recibieron de bebés, tienen problemas de crecimiento. El mayor, Rustam, tiene 11 años, pero tiene la altura de un niño de 5 años. El que le sigue, Sergei, de 9 años, también es de muy baja estatura y no ha desarrollado el habla. Finalmente está Andrei, de 6 años. Parece un niño de 3 años que apenas aprendió a caminar y recién comienza a hablar. Como tienen problemas con el sistema inmunológico, viven prácticamente enfermos. La mamá, a pesar de los esfuerzos que hace debido a que tiene los huesos deformados, no puede conseguir trabajos de mucha exigencia y necesita de mucha ayuda para educar a los niños, puesto que recién aprendió a leer.
Estas son solo algunas de las historias de personas que podemos ayudar con la misma ayuda que recibimos de ustedes. Como verán, no solo se benefician los niños, sino también quienes están alrededor, ya que con el ejemplo que estos niños llevan a su casa, los papás recapacitan y también buscan esforzarse por darles un futuro mejor, o mejor dicho, por ofrecerles un presente en el cual puedan disfrutar de su niñez.
Nuevamente les agradecemos y les pedimos que continúen esta obra, pues lo que hagamos al más pequeño se lo hacemos al mismo Jesús, como dice en Mateo 25:40. Y Él, que es muy generoso, no esperará para retribuirles con abundantes gracias todos sus esfuerzos.
Ese es el testimonio de una religiosa, ¿eh? Que se ve que hay que ayudar mucho.
Precioso.
¿Eh? La gente que está entregando. El otro día alguien, en 13TV no, me preguntaban, ¿verdad? La infancia misionera, dicen, ¿cuántos niños ayudan los misioneros? Pues no lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos niños estarán ayudando los misioneros españoles o los misioneros de todo el mundo en aquellos países? No lo sé, es imposible saberlo. Pero con que ayuden a estos ya vale la pena, ¿eh?
Sí.
Ayudar, porque es impresionante el testimonio que nos muestra esta religiosa en Kazajistán. Fenómeno, muchas gracias, Gloria.
José María.
Bueno, Manuel Cuervo Godoy, hoy lo ha dicho ya Sara, pero yo quiero que quede claro. Sara de la Torre lo ha mencionado, pero hoy, claro, veis el calendario litúrgico y no hay fiesta. Y además, incluso en algunos comentarios que he oído yo en esta casa, dicen hoy que no hay ninguna memoria, pero hoy hay una fiesta bonita, aunque no sea litúrgica.
Hoy es la medalla de la Virgen Milagrosa.
No es San Gonzalo, no tiene. Sí, bueno, no, perdón, es la medalla de la Virgen Milagrosa. Claro, y la de las monjitas estas que francesas.
¿De San Chumón?
No, estas no. Ahora son las Hijas de la Caridad. También fundadas por San Vicente de Paúl.
Claro, pero es toda la familia.
Toda la familia.
¿Lo celebra?
Claro. De hecho, mañana es Santa Catalina Labouré.
Sí, sí, eso.
Tú sabes que la Virgen Reina de las Misiones.
Sí. Una de las visiones.
Es una
la
de las visiones.
Que tuvo ella, que
es
la
una de las visiones. Sí. Es igual que la de la Virgen Milagrosa, tuvo la visión con la bola, con la Virgen con la bola del mundo en las manos.
Sí.
Que por eso le llaman, los padres paules le llaman la Virgen del
Globo, ¿no?
La Virgen del Globo. Sí, señor.
Sí, es muy bonito.
Bueno, pues nada, felicitamos a las hijas de la caridad y a los padres paules que celebran hoy la fiesta de la Virgen Milagrosa y que lo han celebrado por todo lo grande en la Basílica de... bueno, en todas las iglesias de la Milagrosa del mundo y de Madrid y de España. Bueno, vamos a ver. Pero, señores, hay que formarse. Y Valencia, la diócesis de Valencia, tiene una cátedra de misionología y por fin empiezan un curso.
Pues sí, la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia organiza este curso que tiene como destinatarios a agentes de pastoral que de un modo u otro estén interesados en la acción misionera ad gentes. El curso tiene como fecha de inicio el próximo 12 de enero. El 20 de junio de 2019 se presentaba la facultad y las obras misionales pontificias presentaban la cátedra de misionología que ahora empieza a tomar cuerpo y este curso de evangelización misionera es prueba de ello. La Facultad de Teología certificará la asistencia a este curso de 145 horas lectivas y a los alumnos de la facultad que cursan el ciclo de licenciatura. El curso completo les convalidará los créditos equivalentes a un seminario. El curso se impartirá los miércoles, articulado en tres sesiones de 45 minutos, y abordará temas centrales de la misionología, la vocación misionera, los responsables y ámbitos de la acción misionera, la espiritualidad misionera, animación, formación y cooperación misionera, práctica misionera en las parroquias, antropología y misión, algunos retos actuales de la misión, ecumenismo, diálogo interreligioso y pluralismo religioso, e historia de la misión. La matrícula debe formalizarse en la Secretaría de la Facultad de Teología del 22 de noviembre al 22 de diciembre de 2021 y del 7 al 8 de enero de 2022. El precio de la matrícula es de 100 euros.
O sea que ya se puede uno matricular, pues sí, porque es desde el 22 de este mes y ya estamos a 27. Pues muy bien, pues nada, ya los valencianos y la gente de cerca puede matricularse en esa, en ese curso, que es los miércoles por la tarde. Me recuerda mucho a un curso que está haciendo Pablo. Pablo de Mergelina está haciendo un curso que se parece a ese. Hola, don Pablo, ¿qué tal estás?
Muy buenas noches, padre, pues muy bien.
¿Estás contento? ¿Estás bien?
Sí, muy contento.
Qué alegría, qué bueno. ¿Qué tal la familia?
Bien, estamos todos muy bien, la verdad. Así que nada, poco a poco.
Bueno, y además... dicen los latinos, mens sana, in corpore sana, sano, ¿no? El cuerpo sano mantiene la mente sana. Por eso hay que comer con, hay que comer bien.
Y hacer ejercicio.
Y hacer ejercicio para tener el cuerpo sano y la mente mejor, ¿no?
Y nada de azúcar. Por supuesto.
Y azúcar y azúcares y cosas de esas, ¿no?
Yo intento evitarlo siempre que puedo.
Claro que sí. Bueno, muy bien, don Pablo, qué alegría. Oye, tú tienes ahí el testimonio. El testimonio precioso, bueno, que es una carta que escribe desde Guinea Conakry un salesiano, Rafael Sabé, que es, cuenta una anécdota de cuando él, del poco tiempo que, cuando, al poco tiempo de llegar él allí, aunque ya lleva muchos años, tuvo una experiencia muy, muy llamativa y muy fuerte y nos la ha escrito.
Eso es.
A ver.
Y nos dice así: hace unos años, viajando por la región selvática de Duokwo, al pasar por un pueblo, el catequista, al percatarse de mi presencia, me gritó para que parara el coche. Me paré, y con mucha preocupación me dice: Rafael, tendrías que llevar ahora mismo una muchacha al hospital de Wokwe. ¿Qué le pasa? Está vomitando sangre. Sí, está vomitando sangre, quiere decir que está muy grave. Nos fuimos rápidamente a su choza, y entré sin percatarme, que dentro de la misma había muchas personas contemplando lo que pasaba. Me di cuenta que era una joven de unos 20 años, y efectivamente estaba vomitando sangre. Sin pensármelo, pregunté: ¿está bautizada? No, pero es catecúmena. Traedme agua. Como estábamos en pleno mes de octubre, y como la patrona de la parroquia de Duokwe es Santa Teresita del Niño Jesús, dije: Teresita, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al terminar de decir estas palabras, Teresita se levantó y me abrazó profundamente, quedando literalmente muerta en mis brazos, de tal manera que tuve que deshacerme de sus brazos para dejarla en el suelo. En esta región existe la convicción de que, si muere un joven, no un anciano, habrá más de un difunto ese día. Por eso todos los presentes empezaron a gritar como nunca. Es como si todo el mundo hubiera perdido la cabeza. Estaban ahuyentando la muerte para que se fuera. El terror se había apoderado de los presentes. Me quedé de pie, fuera de la casa, esperando que la gente se calmara. Poco a poco la gente fue rodeándome, y al ver mi sangre fría, todos se fueron calmando. Y fue entonces cuando pregunté a los presentes: ¿a quién ha entregado la muchacha su alma? Y alguien respondió: a Dios. El que sería el jefe o el alcalde de este pueblo, que había visto todo lo que había pasado, dijo textualmente: «Sí, es verdad, esta chica ha entregado su alma a Dios. Yo he visto con mis propios ojos que moría en los brazos del padre Rafael. Sí, ella ha entregado su alma a Dios, y Dios es misericordioso. ¿Por qué tanto miedo? Ella está en el cielo, participando de la gloria de Dios. Ella os enviará bendiciones y no maldiciones». El jefe del pueblo me dijo textualmente: «Padre, podéis enterrarla según la tradición cristiana, ya que verdaderamente ha muerto cristianamente». Y es aquí que comprendí lo que estaba pasando. Se trataba de un pueblo donde todo el mundo, sea cristiano o no, no el caso de fallecimiento, debía ser entregado imperativamente según las costumbres locales. Finalmente, el jefe del pueblo me dijo textualmente: «Padre, haga los funerales según la costumbre de los cristianos». Ese día, por primera vez, el jefe del pueblo asistió a la misa de funeral por la difunta Teresita.
¡Qué fuerte, ¿verdad?
Muy fuerte, muy, muy fuerte.
Pero esto es, señores, esto es. Y además es la fe del pueblo africano, que es impresionante. La fe y la confianza en Dios, el abandono en las manos de Dios y la seguridad de que esa persona que estaba allí con ellos representaba a Dios y que, por lo tanto, estaba en buenas manos y no había que... Bueno, pues muy bien, gracias, don Pablo. Vamos a descansar un poquito. Son las 23:32, es decir, 2:33:32 en la península y en Baleares y en las Islas Canarias es 2:32:32, ¿eh? 22:32. Vámonos a oír una canción y vamos a oír la canción que se acaba de estrenar hace muy poquito, que se titula Ven o Kamikaze y es de Grillex.
Ven, Señor, te invoco en este día, haz que la tristeza se transforme en alegría, que mis pasos puedan caminar contigo, que tus ojos me miren como a un hijo. Solamente contigo lo tengo todo, aprendo del pasado aceptando poco a poco que eres paz, que eres luz, que eres calma. La tormenta que aguardo se acalla, a veces me deprimo, me cuesta el camino y siento que no valgo por dentro, pero llega tu amor y derriba mi horror y me gritas te quiero a mí. Y me quieres por encima de este mundo, y me quieres por encima de mis miedos, y me quieres por encima del pasado, y me quieres por encima del mal trago. Ese eres tú, amor incomparable, ese eres tú, amor siempre constante, ese eres tú, amor que nunca falla, ese eres tú, la persona que esperaba. Entra mi alma, por favor, te necesito, entra mi alma, por favor, te lo suplico, entra mi alma, porque si no soy vacío, y este vacío duele si no estás conmigo. El mundo me golpea, pero quiero estar contigo. Vivir para servir, aunque a veces me encuentre frío. Quiero, pero muchas veces tengo miedo. Pienso que no puedo pelear con todo esto. Y vuelves con tu amor a decirme que sí puedo. Que si tú estás conmigo, nadie podrá detenernos. Que el mundo necesita que prendamos de tu fuego. Que el amor es vital en estos tiempos tan inciertos. Que merece la pena perdonar el daño ajeno y cortar esos hilos que estuvieron tanto tiempo. La fórmula perfecta sería querer y querernos. Qué fácil es odiar y qué difícil un te quiero. Ven, Señor, te invoco en este día. Te pido por aquellos que viven con agonía y buscan sin sentido el sentido de su vida. Amar hasta morir, aunque nos cueste nuestra vida. Amándoles, sanándoles, donándote. Tu gracia inspira para poder hacer esto, cantándoles, alzándote. Tú eres rey, mi miedo huye cuando te tengo bien cerca. También te pido por los corazones rotos que no creen en tu amor por el mal ejemplo de otros. Te pido por los niños que son presos de la guerra y por todas las familias para que crean en ellas. Y vivan con cariño dejando todo problema y que quieran a sus hijos aceptando sus carencias. ¿De qué sirve vivir si no dejamos nuestra huella? De amar al enemigo abrazando diferencias. Las heridas son lecciones de la vida que solo quien camina las puede llevar con ellas. Las mejores canciones nacieron de mis secuelas. Sigue pese a todo lo que venga. Mírame a los ojos, sé que no soy digno, pero tú me quieres y eres fiel desde el principio. Perdón por todo el daño cuando yo estaba perdido. Me odiaba y ese odio casi acabó conmigo. Me duele cada días si no camino contigo. Me caigo y me levantas porque apuestas por tu niño. No quiero ser quien fui, quiero ser un hombre nuevo. Vivir cada día con la fuerza que me has puesto. Y si fallo no me quede conformándome en el suelo. Sé que no hemos nacido para estar sufriendo esto. Una palabra tuya bastará para ser luz en mis adentros. Y ahora yo confío porque en ti está el secreto. Señor, te pido por mis hermanos musulmanes, mis hermanos judíos, mis hermanos evangélicos, católicos, protestantes. Por cada una de las religiones te pido para que haya unión, para que tú seas el que habita dentro de nuestro corazón, porque todos te buscamos a ti, todos buscamos el amor.
Pues ese es Guillermo Esteban, que es Grillex y que ha cantado esa canción que es Ven y que es un rap, pero que ayuda a poner el corazón donde hay que ponerlo y hay que felicitarle por lo bien que lo hace. Bueno, yo quiero saludar aquí a la gente de Vida Ascendente. Yo he coincidido esta semana en una casa de retiros con todas las personas, los que mandan en Vida Ascendente, que han tenido un encuentro y me han venido todos a decir que nos conocen a todos los que hacemos Iglesia en Misión, que nos escuchan, que qué alegría de programa, que daba gusto. Pues de aquí nosotros les saludamos a todos ellos. Igualmente saludamos a Cristianos Sin Fronteras, que están celebrando su asamblea en Zamora, donde he podido estar esta mañana con ellos. Hemos compartido ahí don Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, y un servidor. Hemos estado con ellos y hemos compartido con ellos y ha sido una preciosidad. 50 años de existencia de Cristianos Sin Fronteras en España. Pues nada, a todos ellos les recordamos con cariño. Y ahora Pablo de Mergelina tiene otra carta que leernos, pero antes vamos a saludar a Javier, que es el único que todavía no nos ha dicho ni mu. Hola, don Javier.
Mu.
Mu.
Sí, buenas señor. Noches, padre.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien, muy contento.
Hombre.
Muy contento de ver a los dos controles, porque ellos están en un control,
sí.
Vosotros estáis en la pecera y nosotros aquí en este control, y esto es maravilloso, estamos ahí.
Está full,
como se dice
estamos
ahora.
Estamos a todo tiempo, sí, sí. A todo tren.
Sí, sí.
Bueno, las cosas van bien, Javier.
Van muy bien, sí, va muy bien. Ayer estuvimos en la reunión del grupo de misiones de la Vicaría Sexta, dando la valoración un poquito de las experiencias que cada uno ha podido vivir. Y ahí, pues nosotros ayer estuvimos hablando del grupo de matrimonio de ahí del Sagrado Corazón de Jesús, que también estamos, y bueno, y con la experiencia de nuestro hijado, que también es acompañarlo a misa, también es un acto de misión. Entonces somos bautizados y vamos a la misión.
Exactamente.
Bautizados y enviados.
Muy bien, qué bien. Muy bien, don Javier, pues vámonos entonces ahora ya sí a Brasil, con este padre jesuita, que es el padre Francisco Almenar, que nos ha escrito una carta por su cumpleaños y que Pablo nos la va a leer.
Así es.
Venga.
Y nos dice: hola, amigos de Obras Misionales Pontificias. Gracias por acordaros de este jesuita vagabundo perdido en el corazón de la Amazonía. Pues sí, hoy completo 72 añitos, feliz por la vida, gracias a Dios. Me dices que te cuente algo. Pues vivo hacia el sur de la Amazonía, en un pueblecito llamado Assis, Brasil, en las tres fronteras Brasil-Perú-Bolivia, y visito comunidades ribereñas, aldeas indígenas y comunidades urbanas de los tres países. Pues, en el suelo, no hice que sea un país ni un pueblecito diferente. Gracias a Dios. Acompañamos a las comunidades cristianas, a los pueblos indígenas que luchan por preservar la selva de las empresas mineras y madereras y ser reconocidos en sus territorios, a los pobres de los pueblos y ciudades que persiguen salir de la pobreza y a los inmigrantes, particularmente haitianos, venezolanos y también africanos, que atraviesan estas fronteras atrás de una vida mejor y llegan explotados por todos, policías, coyotes, taxistas, comerciantes. Os pido oraciones por todos ellos y para que nuestra presencia y trabajo les ayude a alcanzar la vida humana que Dios desea para todos sus hijos e hijas. Esta semana estuvimos visitando una comunidad ribereña y una aldea indígena y tuvimos que caminar unas 4 horas y media por la selva, pues el coche de la parroquia no pudo llegar más cerca.
Me gusta caminar, sobre todo a la sombra de la floresta. Pero lo malo fue cargar con la mochila, con la hamaca, las cosas de la misa y otros materiales, que al principio pesaba unos 8 o 10 kilos, pero al final parecían 80, casi no llego, pero llegué. A la vuelta, dos jóvenes nos llevaron de moto un buen pedazo. Si no, creo que todavía estaríamos allá. Y la vida continúa. Un abrazo por cada año de mi vida para compañeros. Francisco Almenar Burriel, de Valencia, jesuita en Brasil.
Sí, señor. Pues es el testimonio de un hombre que ha entregado su vida a Jesucristo. Muy bonito. Gracias, don Pablo.
A ti, padre.
Y vamos a ver un libro sobre Charles de Foucauld, que además va a ser pronto canonizado por la Iglesia, y que se acaba de publicar ese libro y que nos lo comenta Manuel.
Pues sí, dice, el misionero debe ser la imagen de Jesús, conformarse a Jesús exteriormente y en su interior a través de la imitación. Escribe el padre Andrea Mandonico, archivista general de la Sociedad para las Misiones Africanas. La ocasión es la celebración del Premio Literario de los Embajadores ante la Santa Sede 2021 por el libro Dios mío, qué bueno eres, la vida y el mensaje de Charles de Foucauld. El pasado mes de septiembre, el libro del que es autor el misionero de la SMA. Esta identificación, continúa el padre Mandonico, solo es posible si se toma en serio el Evangelio y se arraiga en él, donde la santidad no es opcional, sino el fundamento indispensable de la misión. La labor del misionero no es, pues, hacer muchas obras, sino vivir, estar presente entre esos pueblos y mostrarles lo que es la vida siguiendo a Cristo y la alegría de vivir el Evangelio con sencillez, pero con compromiso. El autor destaca en este libro el carácter misionero de Charles de Foucauld. No fue al desierto a vivir como un ermitaño, en busca de esa fuga mundi, tan querida por los primeros monjes, sino que fue allí a evangelizar y a consagrar toda su vida a los musulmanes, por esos hermanos más pobres que carecen de todo porque les falta Jesús, y anunciar allí el Evangelio al estilo del misterio de la visitación, dando testimonio de Jesús y de su salvación a la manera de la Virgen María, llevando a Jesús que con su sola presencia santifica la casa de Zacarías. Su ideal es imitar a la Santísima Virgen en el misterio de la visitación, llevando en silencio a Jesús en la Eucaristía y en la práctica de las virtudes evangélicas, viviendo una vida perfumada con todas las fragancias del Evangelio, explica el padre Mandonico. El premio literario, surgido en 2019 por iniciativa de un grupo de embajadores ante la Santa Sede, está dirigido a autores que publiquen libros en italiano sobre temas relacionados con la cultura y los valores cristianos, las relaciones entre las iglesias cristianas y los estados, la historia de las iglesias cristianas y el diálogo interreligioso.
Pues menos mal que se hacen libros bonitos y que nos pueden ayudar a conocer lo que hace la Iglesia, lo que ha hecho la Iglesia, y porque es muy importante, ¿eh? Se echan muchas calumnias, la ideología está pudriendo la historia, ¿eh? Y está falsificando claramente la historia, ¿eh? Y además culpablemente, porque lo hacen con deseo de hacer daño. Y no es justo.
Pues no. Yo me estaba recordando ya ahora que yo de Charles de Foucauld sé poco, pero he tenido la gracia de Dios de dormir en Tierra Santa, en Nazaret, donde él estuvo, y tienen las Clarisas un convento en Nazaret, y nos dejaron dormir hace ya muchos años, que peregriné por Tierra Santa.
Con el padre Enrique.
Con el padre Enrique, y pude dormir
con sandalias.
Con sandalias, sí. En un jardín donde tiene una gruta donde allí durmió el padre Charles de Foucauld. Y luego todos los días rezo la oración de Charles de Foucauld, de Padre me pongo en tus manos.
Qué bonito.
Sí, para que la voluntad de Dios...
Si es que a mí me recuerdas mucho a Charles de Foucauld.
Sí, en lo ermitaño.
No, en la entrega, en la tal.
No creo.
Bueno, muchas gracias, don Manuel. Muy bien, estupendo. Yo no sé si tenemos algún WhatsApp ahí que podamos comentar, Merche.
Sí, tenemos mensaje de Clara. Merche, me alegro de que ya estés bien. Para todo el grupo, feliz primer domingo de Adviento. Seamos capaces de observar a nuestro alrededor señales de la llegada del Hijo del Hombre, trayendo consigo corazón y liberación. Nos manda muchas bendiciones. También La hermana Conce también, muy bonita, nos ha escrito: gracias a Dios por tan buenas noticias, Merche. Gracias a Dios por estar mejor. La oración no ha faltado. Los programas estupendos. Felicidades a Cecilia y hoy también a su esposo. Yo no me he perdido ni un programa. Para todos, un abrazo muy grande. La hermana Conce.
Qué bien, muchas gracias. Hay que decir, yo estás diciendo eso, estoy igual, que no se me olvide saludar a alguien y se me está olvidando. Bueno, voy a ver si ahora, mientras que entre Gloria, Cecilia y Merche nos leen el testimonio de la hermana Claudia, que también está en Kazajistán, pues nos acordamos, me acuerdo de que a quien quería saludar, que me parecía importante. Pues nada. Gloria, me parece que te toca a ti.
Sí, me toca a mí.
Pues venga, vamos allá.
Deseo compartir lo que han sido mis primeros pasos en esta bella tierra de misión en Kazajistán. Antes de partir a la misión, nuestro instituto de las hermanas misioneras de la Consolata nos regaló un intenso tiempo de formación para profundizar la visión de la misión de nuestro instituto en Asia, que duró aproximadamente 6 meses. Esto incluyó un curso básico en el idioma ruso. Para mí, las palabras de Ruth 1.16, «Donde quiera que vayas, iré yo. Donde quiera que te alojes, me alojaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Han sido palabras vivas que me ayudaron en este proceso de encuentro y compartir recíproco en Kazajistán.
Partí con alegría, apertura y confianza en el Señor, quien nos mostraría los caminos a seguir en su pueblo. Salimos 4 hermanas a finales de febrero del 2020, cuando ya se conocían algunos indicios sobre el COVID-19, aunque no conocíamos la gravedad de esta pandemia. Comenzamos nuestro camino hacia una nueva realidad, con este trasfondo desafiante, pero con tanta fe, porque la misión es de Dios, y así vivíamos cada día como una oportunidad.
Llegamos a Kazajistán el 28 de febrero a las 12:50 de la tarde. Fuimos recibidas en el aeropuerto por el padre Simón Jevinsky, un sacerdote polaco que es nuestro párroco en Yanashar, y el padre Gregorio Pérez, un sacerdote español. Agradecemos la cálida bienvenida que nos brindaron la iglesia local y la gente.
La primera vez que fuimos a Yanashar, fuimos recibidos por 2 simpáticas abuelitas de la comunidad, Nina y Galia. Luego llegaron algunos niños y una 20 de adultos para la Santa Misa, que presidió Monseñor José Luis Mumbiela Sierra, obispo de Almaty, es español. Después de la misa, compartimos una comida que había sido preparada por la comunidad. Un poquito de chai, té, que siempre es acompañado con diferentes tipos de comidas distribuidas en pequeños platos. Patatas cocidas, carnes en salsa de tomate, pescado frito, pan, ensalada y otros platos pequeños con diferentes galletas y dulces. El té es una bebida común para la gente en Kazajistán. Al final de la reunión, todos se fueron a casa con una bolsita con comida. Aquí a la gente le gusta compartir y dar la bienvenida a un invitado. Es un signo de bendición para la familia. Para cada reunión hay comida preparada por ellos con tanta generosidad. Muchas veces, incluso en este momento de crisis, siempre que pasamos por las casas de algunas familias de católicos, ortodoxos o musulmanes, nos dan lo mejor que tienen de tiempo, comida y acogida.
La providencia tantas veces visita a nuestra comunidad. La gente nos comparte productos y comidas locales que ellos preparan, y en especial cuando recuerdan a sus familiares difuntos u otras fiestas. Yanashar es un pueblo sencillo, hermoso y silencioso. Es una tierra agrícola con hermosos lugares, y la gente se dedica a la agricultura y actividad bovina. Desde nuestra cocina podemos ver las altas montañas con cumbres nevadas. Nuestro pueblo tiene aproximadamente unos 4.300 habitantes, la mayoría de los cuales son agricultores. Las familias aquí son numerosas. Nos ha impactado el valor de la familia, su unidad, su diversidad, su respeto y acogida. Poco a poco hemos ido visitando las pequeñas comunidades del entorno, en pueblos como Daulet, Nura, Amangeldi, Talgar y Sik Besargeldi. Después de los saludos comunes, aprendimos en ruso «Sea alabado Jesucristo», que se usa mucho aquí. Generalmente, en las primeras reuniones nos pedían cantar una canción y cantábamos E mamma Bikira Maria Consolata, un canto en suajili, ya que nuestra comunidad es compuesta por dos hermanas colombianas, una de Mozambique y una de Kenia. Aprecian mucho la diversidad de idiomas y culturas y el hecho de que hemos venido a vivir con ellos. Con las misioneras africanas muchos quieren hacerse fotos, pues nunca han vivido con nadie de color.
Al visitar a una familia es posible que escuche: mi abuela fue deportada aquí desde Polonia, desde Ucrania. Yo vengo de Corea, de Rusia. El 1 de mayo se celebra el Día de la Unidad con el fin de poner en valor la diversidad de los pueblos y recordar la historia de la presencia de unas 130 etnias en este país. Creo que este hecho les ha dado los valores de acoger las diversidades, generosidad, apertura, hospitalidad, pero también es un desafío a nivel de identidad. Vivíamos en cuarentena continua, con breves periodos de descanso, como se vivía en todo el mundo. A pesar de las dificultades, pudimos tener momentos para rezar juntos y tuvimos algunos pequeños encuentros con los jóvenes al aire libre, siguiendo las medidas de seguridad. Los niños más pequeños se colaban por entre las rejas de la parroquia para jugar en el patio. Actualmente estamos poniendo unos columpios y una pista de fútbol, con la esperanza de que cuando terminen todas las cuarentenas, los niños puedan disfrutarlas.
Ruso, pero tengo dificultad para hablar el idioma. Este es un desafío para los misioneros, que entrando en un pueblo, el primer paso es la lengua. Pero creo en el lenguaje de la fraternidad y de la cercanía. Un ejemplo de estos bellos encuentros lingüísticos fue con una niña que quería hablar conmigo y ella estaba haciendo todo lo posible para hacerme entender, pero yo no podía entenderla. Intentó comunicarse mediante señas, pero todavía yo no la entendía. Ella repitió una frase 5 veces antes de irse y yo traté de memorizarla para luego averiguar el significado. Mi intuición decía que se cansó de que no la entendiera y por eso se fue. Pero no tuve tiempo de buscar en el diccionario cuando la niña regresó con una hermosa sonrisa y me mostró un poco de plastilina, con la cual me hizo diferentes figuras y me enseñó algunas palabras. Empezamos a reír y a moldear algunas cosas juntas y reflexioné que la misión está hecha de estos bellos encuentros fraternos.
Solo puedo agradecer a Dios que nos ha bendecido con el don de esta misión y le pido que siga guiándonos por la vía del diálogo, la escucha y el compartir fraterno, para que nuestra presencia sea signo de hospitalidad y consuelo, como ellos lo hacen con nosotros.
La hermana Claudia Graciela Lancheros, autora de este testimonio, es colombiana. De 40 años, es una hermana misionera de la Consolata de Kazajistán. Anteriormente trabajó en Tanzania, Brasil e Italia.
Esto es una misionera, sí señor. Pues muy bien, hoy hemos tenido dos testimonios desde Kazajistán, que no es muy común, ¿eh? Y en efecto, el obispo Mundiela es español, pero también ha mencionado a otro español que está allí, un madrileño, un sacerdote madrileño, se llama Gregorio, también es de los primeros que le recibieron, ¿eh? Y es un sacerdote de aquí, de la diócesis de Madrid, que está allí. Muy bien, muchas gracias a los tres. Yo quiero recordar hoy que hoy se ha casado un oyente nuestro, ¿eh? Y además de Perú, en Perú, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en Lima, me imagino que será, claro, ¿eh? En la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Lima, es Miguel Ángel Armejo, ¿eh? Y desde aquí le saludamos, él es oyente de este programa, no nos estará escuchando hoy porque hoy estará dedicado a su señora con la que se acaba de casar, que es lo que tiene que hacer. ¿Y qué más? Bueno, pues vamos a irnos a contar otra noticia que es triste, pero que también es signo de la entrega de los sacerdotes y de los misioneros a Dios. Se trata de un misionero vallisoletano que ha fallecido de malaria, y nos lo explica Pablo.
Así es, el sacerdote vallisoletano Juan Medina, que es misionero, bueno, era misionero en Madagascar desde hace casi una década, falleció el pasado jueves en el país africano por paludismo. El funeral fue por su eterno descanso, que se celebró el 10 a las 10 de la mañana, presidido por el obispo Gustavo Bombín, también de la diócesis de Valladolid. Tras la incineración, las cenizas de Juan Medina, de 56 años, fueron trasladadas a Valladolid, donde se oficiará una misa exequial.
Sí, señor, pues eso es. a él encomendamos al Señor. Bueno, este próximo viernes es San Francisco de Javier, patrono de misiones, además del santo de Javier, ¿eh? Y de todos los navarros. Aquí les felicitamos desde aquí. Y mañana lunes hay un programa de 13TV, Tú eres misión, a las 9:30 de la noche. Y que, Cecilia, ¿de qué trata?
Sí, bueno, me has dado que también quería hablar de lo de la página web de infancia.
¿También habla?
Sí, no, o sea, que el lunes pasado, para la gente que no lo viera, presentaron la nueva página web de Infancia Misionera. Entonces, pues yo recomiendo a los oyentes, que ahora que empezamos mañana el Adviento, pues que se metan, porque hay un calendario de Adviento precioso, calendario de Adviento a la misión, para que lo vivan pues con los más pequeños y en todas las familias.
¿Está en la página web?
infanciamisionera.es.
En la página web de infanciamisionera.es. Sí. Ahí está el calendario de Adviento, que dura hasta el 16 de enero,
sí,
porque es la fiesta de la infancia.
De Infancia Misionera, sí. Y también habla de sembradores. Bueno, es una preciosidad de todos los materiales que realiza OMP para vivir este Adviento y Navidad Misionera.
Pues sí, señor. Para la Infancia Misionera. infanciamisionera.es. ¡Qué bien! Bueno, pues muchas gracias, Cecilia.
Nada,
mañana en el programa de 13TV estará Monseñor Arellano, que es un obispo comboniano, jubilado, que ha estado muchísimos años en la diócesis de Esmeraldas, en Ecuador. Y se le entrevistará. Bueno, pues nos tenemos que ir, señores. Nos tendremos que oír ya el próximo sábado, que es día 4 de diciembre. Ese sábado que está en el impresionante puente del Día de la Constitución y de la Inmaculada Concepción. Saben que pueden escribirnos, si quieren, al Paseo de los Lanceros número 2, Centro Comercial 28024 de Madrid, o a iglesiaenmisión@radiomaria.es. Y nada más, yo le doy las gracias a Javier, a Pablo, a Manuel, a Gloria, a Merche, a Cecilia por estar haciendo este programa esta noche conmigo, y a todos ustedes por habernos elegido. Un abrazo muy fuerte, que Dios les bendiga.
Han escuchado Iglesia en Misión con el padre José María Calderón.